Hola Gonzalo Hervás, estamos aquí contigo en el quinto congreso de educación emocional en Pamplona, Navarra. Has venido a hablarnos sobre emociones positivas, eres experto en psicología positiva y me parece que como profesor de la Universidad Complutense de Madrid puedes aportarnos, pues si te estaban escuchando maestros o maestras, personas de la docencia o familias, o personas que se dedican a lo social o a lo sanitario. Quizás puedan encontrar en tus respuestas algo de utilidad, alguna inspiración. ¿Qué nos puedes hablar de las emociones positivas y por qué se aprenden?
Pues mira, las emociones positivas siempre se ha pensado que son como una consecuencia de lo que hacemos y que las tenemos que esperar y si vienen bien y si no, pues mala suerte. Pero lo que nos hemos ido dando cuenta con las investigaciones de los últimos años es que es algo, primero, que nosotros podemos intervenir sobre ello, nosotros podemos tener más emociones positivas si nos lo proponemos, podemos disfrutar de más cosas a lo largo del día, podemos incorporar nuevos hábitos que nos generan sensaciones de disfrute y el conjunto de la investigación lo que nos dice es que las emociones positivas no son un lujo, no es algo, no es un extra, es un elemento clave para que toda la maquinaria psicológica e interpersonal funcione. Por eso tenemos tantas emociones positivas asociadas a lo social, a lo festivo, a los vínculos nos generan emociones positivas. Por eso es tan importante tener un estado de ánimo un poco positivo para tener un punto más de creatividad o resolver mejor los problemas. Por eso también, incluso para la salud, se ha visto que potencia, no una barbaridad, pero potencia el sistema inmunitario. Y así podríamos hablar, ¿no?, de muchos procesos, ¿no?, que tienen que ver, pues, con reducir las dudas, con reducir el ponernos a la defensiva. Para todo eso las emociones positivas nos aportan y, como digo, incluso nos pueden ayudar a prevenir una depresión. Estamos hablando ya de palabras mayores.
¿Y cómo afectaría a un alumno o una alumna que su maestro o maestra esté pasando por un proceso de duelo, de depresión? ¿Cómo afecta eso en la relación?
Bueno, cuando no hay emociones positivas, tendemos a interpretar las cosas pues de una forma más de rechazo hacia nosotros, ¿no? Y eso pues nos va a dar un feedback como un feedback negativo, como si todo lo hiciéramos mal, como si pues eso, ¿no?, nos va a desmotivar también, porque también el afecto negativo, la tristeza se tiende a contagiar, ¿no? Pero precisamente en esos momentos también es donde se ve. Cuando las cosas van mal es cuando, si tienes buenos hábitos de tener emociones positivas, ahí es donde marca la diferencia. Porque la persona que no tiene hábitos, cuando se siente triste, se tiende a encerrar, a desconectar de las cosas y entra en una espiral que lleva a la depresión. Pero si en cambio la persona tiene hábitos de disfrutar de un paisaje, de disfrutar del cielo porque lo hace muchas mañanas, de disfrutar del olor de las plantas que tiene en casa, de disfrutar del olor del café de por la mañana, de disfrutar de cuando llega, ¿no?, valorar el momento en el que llega a casa y ve a cada una de las personas y les da un abrazo. El que tiene todos esos hábitos, cuando se desmorona, quiera o no quiera, se encuentra con eso. Y esas pequeñas cosas del día a día, aunque no las saboree igual, le van a mantener y va a ser capaz, en muchos casos, de sobrellevar una situación que para otra persona le podría haber generado una depresión.
Como conclusión, diríamos que un maestro tiene que generar el asombro en el alumno, ¿verdad? Tiene que llevarle a un punto de emociones estáticas, ¿no? Estéticas.
Estéticas, de todo tipo. Realmente es un modelo para todo y es un modelo para disfrutar. Entonces, un maestro, una maestra puede explicar cómo disfruta las cosas, cómo disfruta una obra de arte, cómo disfruta de la música, cómo disfruta de la naturaleza, cómo disfruta incluso de algo tan sencillo como la comida, ¿no? Y todo eso se va quedando y le va dando una información que a lo mejor el niño no es capaz de interpretarla bien en ese momento, pero que posteriormente eso se queda en su disco duro y le va a facilitar el camino para que luego él pueda decir, oye, pues voy a disfrutar esto. Igual no se acuerda ni de eso que experimentó porque vio a su profesora o a su profesor tan emocionado contando algo, pero su sistema límbico sí se va a quedar con ello y va a mandar la señal en un momento que a lo mejor pues es clave porque está aburrido, tiene una época un poco vacía y de repente dice, ¿y por qué no voy a disfrutar de la naturaleza? ¿Y por qué no voy a empezar a disfrutar de tocar un instrumento o de escuchar música diferente a la que suelo escuchar? Y esa es una vía por la cual se construye esa red de disfrute, ¿no? Podríamos decir que hay como una especie de cultura de disfrute que cada uno va generando a lo largo de su vida y que algunas personas tienen una red muy, muy tupida, muy amplia, y algunas personas pues tienen solo dos o tres nuditos pequeños de cosas que pueden disfrutar. Y evidentemente, tener una red tupida nos va a sostener en los momentos difíciles.
Nos quedamos con esa idea. Las emociones positivas no solamente se enseñan, se educan, sino que generan gran bienestar emocional para la vida de los niños y niñas con los que convivimos. Gracias, Gonzalo,
Un placer
por tu aportación.
estar aquí.